¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Bienvenidos a su programa Con permiso, amigos. Feliz Día de Resurrección. Felices Pascuas, Padre.
Felices Pascuas, aleluya, aleluya.
Nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera, nos va a guiar en este día hermoso que es la cumbre de nuestra religión católica.
Así es, vamos a empezar escuchando, proclamando el Evangelio que nos viene del Evangelio de San Juan, capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a visitar el sepulcro. Vio que la piedra de entrada estaba removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús más amaba, y les dijo, «Han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo partieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Después llegó Pedro. Entró a la sepultura y vio los lienzos tumbados. El sudario que pasaba sobre la cabeza no estaba tumbado como los lienzos, sino enrollado en su mismo lugar. El otro discípulo que había llegado primero entró a su vez, vio y creyó. Aún no habían comprendido la Escritura, según la cual Jesús debía resucitar de entre los muertos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Amén. Así es, entonces, esto es lo más importante de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, todo hubiera sido en vano. Como lo vimos en el Evangelio de San Lucas con los discípulos, los dos discípulos que habían salido de Jerusalén, se habían ido muy decepcionados, ¿verdad? Como que estaban dejando el centro de su fe, que era Jerusalén, iban en camino hacia Emaús. Y lo bonito es que Jesús los encontró. Y así es, Jesús viene y nos encuentra en esos momentos donde pensamos que quizás Jesús se ha olvidado de nosotros. Él está siempre allí. Él nos hizo una promesa, así como les había dicho a los discípulos que tenía que sufrir, que iba a morir y resucitar. Quizás los discípulos no pudieron entender o creer a ese momento, pero la Escritura de hoy dice que allí es donde comprendieron lo que se les había dicho, según lo cual Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ellos vieron y creyeron. Entonces, por eso, esa resurrección del Señor es lo más importante para nosotros, especialmente estos días que celebramos ese gran don que el Señor nos ha dado a través de su muerte y resurrección, que es la vida eterna.
Exactamente. Eso es lo que marca, ¿no? La redención del hombre, ¿no? Del pecado original. Porque si Jesús no hubiera resucitado, se hubiera quedado muerto, ¿cómo podríamos hablar de la vida espiritual? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos pensar en esa fuerza que Él nos da en la vida espiritual? Porque Yo no me acuerdo en qué evangelio dice, pero también resucitó con un cuerpo glorificado. No resucitó con el mismo cuerpo. Por eso los discípulos de Emaús no lo alcanzaron a reconocer tan inmediatamente, sino que lo reconocieron cuando cortó el pan.
¿Verdad? Así es, sí.
O sea.
Y aquí tomando la oportunidad para comparar lo que se nos dice en los distintos evangelios, es en el evangelio de San Lucas, Jesús ayudaba a sus discípulos a resucitar su fe y su esperanza. Pero aquí, al contrario, vemos a los creyentes que contemplan silenciosamente al Señor resucitado. Cristo se aparece a María como un desconocido. Y cuando se presenta en medio de los discípulos, pues es necesario mostrar sus llagas para probar que es Él. Él mismo que murió. Jesús está entre ellos con otras apariencias y en su cuerpo espiritualizado resplandece la victoria sobre el pecado. Eso es lo importante de la resurrección, que Cristo ganó, ¿verdad? Llegó a esa victoria sobre el pecado, porque a través del pecado habíamos muerto y a través de la victoria de la resurrección de Jesucristo volvemos a la vida. Y por eso es tan importante. Siguiendo estos evangelios, después llegó Pedro. Varios textos recuerdan que Pedro fue a la vez testigo del sepulcro vacío y de Jesús resucitado, como vemos en San Lucas 24. Es que nuestra fe se apoya primeramente en el testimonio de los apóstoles y en especial del que fue cabeza de ellos. Por eso digo yo que Juan, el que Dios, escribió, el que Cristo más amaba, uh-huh, ¿verdad? Que llegó primero, pero no entró. Él se quedó ahí en la puerta. ¿Y quién fue el que entró primero? Pedro. Eso tiene un significativo muy importante. ¿Por qué? Porque Pedro es la cabeza de todos ellos, de la iglesia. Entonces, él tenía que ser el primero, porque el Señor ya iba formando su iglesia.
Sí, Pedro, piedra eres y en ti edificaré mi iglesia, ¿verdad?
Así es.
Fue el... Bueno, por eso dicen, hay tantas anécdotas y tantas cosas. Él tenía la llave del reino, ¿verdad?
Pero vio los lenzos tumbados, las sábanas, si se puede decir, de unos 4 metros de largo, tendida abajo del cuerpo, de los pies a la cabeza, y luego por encima de él, de la cabeza a los pies. También designan las fajas que ataban las dos caras de la sábana. Dice, el sudario envolvió el rostro de Jesús, pasando debajo de la barba y sobre la cabeza. La sábana y las fajas están en su mismo lugar, pero tumbadas, pues el cuerpo se ha desmaterializado, dejando en la sábana vacía la impresión extraordinaria que todavía hoy se observa en la reliquia venerada en Turín.
La sábana de Turín, la famosa sábana de Turín.
El sudario enrollado en la otra dirección se ha mantenido como estaba. Estos detalles nos muestran mejor lo que fue la resurrección. No se trata de que Jesús se haya levantado con su mismo cuerpo terrenal, vuelto a la vida. Se ha desmaterializado y cuando hablamos del cuerpo resucitado de Jesús, nos referimos a algo que no podemos ver ni imaginar mientras estamos aquí en la tierra. Los que tienen sueños y visiones de Jesús solamente ven figura o figuras de Él, pero Él no lo han visto sino uno que otro de los más eminentes entre los santos, como fue el caso de Pablo. Entonces, el Evangelio nos narra primero quién fueron los que vieron. Y lo importante es que la primera fue María Magdalena.
Sí, o sea, en este Evangelio no habla de las Marías que descubrieron.
No, es María, María Magdalena. Y para mí, especialmente en hoy en día, que a veces muchos dicen, no, es que la iglesia no está abierto a las mujeres porque no les da no sé qué el sacerdocio. Las mujeres siempre han sido muy importantes.
Claro.
La Virgen María, María Magdalena. María Magdalena fue la primera que vio que la sepultura estaba vacía. Entonces, es que a veces como que nos enfocamos en cosas que, bueno, no vamos a entrar a todo eso, pero
pues es que
el hecho de que el sacerdocio se aceptan los hombres y no las mujeres, no quiere decir que la iglesia está menospreciando a las mujeres, jamás. Podemos ver la historia de los santos. Tenemos a santas que fueron no nada más grandes porque fueron santas, sino porque el conocimiento, el entendimiento que tenían del amor de Dios fue tan grande como Santa Teresa de Ávila. Es grande entre los hombres grandes, ilustres de la iglesia, ¿verdad? Entonces.
Sí, es doctora también.
Es doctora de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero para mí eso fue como importante, que María Magdalena fue la que visitó el sepulcro y vio que la piedra de entrada estaba removida. Algo pasó. No sé si podemos captar lo emocionante y lo impactante que es llegar a la tumba. Porque vamos a decir que habíamos escuchado, Jesús nos había dicho, voy a resucitar. Y quizás al ver que Cristo murió en la cruz, quizás pensamos, no, es que no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Y luego llego a la tumba y está vacía. Y estaban, según el Imperio Romano, habían puesto soldados precisamente para que no se robaran el cuerpo, y el cuerpo no estaba. No había manera de que se robaran el cuerpo, ¿verdad?
Bueno, es que es el misterio en el que radica nuestra fe, ¿no? Es uno de los principales misterios. Y también él dijo, ¿no?, que ustedes destruirían este templo y yo en 3 días lo reedificaría, ¿no? O sea, nos estaba dando una profecía de su cuerpo como un templo, ¿no? Entonces, en tantas formas Jesús habló y Jesús dijo que por eso la riqueza del Evangelio es tanta, porque uno lo abre y entiende una cosa y otro le entiende otra, y así nos nutrimos de esa sabiduría, de esas imágenes que nos entrega el Evangelio, ¿verdad? Porque como usted dice, ¿te imaginas nada más llegar a la tumba como era en aquel tiempo, ¿verdad? Y la piedra estaba removida, ¿no?, y las sábanas tiradas, uh-huh, y no había nada.
Sí.
O sea, que a mí me encanta ver las películas que reflejan eso, ¿no? Como una luz intensa, ¿no? Como es, me imagino como la guerra de las galaxias, ¿verdad? Algo así sobrenatural, ¿no? Una cosa que no te explicas con este cuerpo ni con esta mente, sino que simplemente tiene uno que aceptarlo y creer.
Y regresando a María Magdalena, creo es María, es la que estaba llorando, dice el Evangelio, afuera del sepulcro. Mientras lloraba, se agachó sobre el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, en donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos, los ángeles, le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, miró por atrás y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Le dijo Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que sería el que cuidaba el huerto, le contestó: «Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Entonces ella se dio vuelta y le dijo: «Rabboní», que en hebreo significa «maestro mío». Y luego Jesús le dijo: «Suéltame, pues aún no he vuelto donde mi Padre». Eso es importante. Primero no lo reconoció porque estaba en su cuerpo glorificado. No era el mismo cuerpo. Segundo, que le dice: «Suéltame», porque lo trató como de detener, y Jesús le dice: «Suéltame». ¿Por qué? Porque aún no he vuelto donde mi Padre. Jesús nos revela la gran pasión que llenó su vida, que Él vino de Dios y ha de volver a Dios Padre. Este es el amor más grande del mundo. Todo el amor de Jesús por nosotros no es más que una manifestación de este, pues el Padre es la fuente y la meta de todo amor. Y Jesús le dice a María Magdalena: «Suéltame», porque Él pertenece a Dios Padre, como todos nosotros. Entonces, la misión de Cristo es llevarnos al Padre. Esa es la misión. Porque Él vino para que nosotros fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Esa es la misión de Cristo, llevarnos a nuestro Padre Celestial, a esa fuente de amor, a Él que es amor, el amor perfecto. Y si tomamos tiempo para reflexionar en eso, ese amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, es algo que a veces no podemos llegar a captar, a entender.
Pero Él precisamente nos enseñó en esos 3 años de vida pública que tuvo, nos enseñó a amar, nos enseñó, por donde Él caminaba, por donde Él hablaba, ¿no? Las parábolas que Él decía, ¿no? Era para que nos hicieran pensar, ¿no? Y la manera en que Él se entregó, ¿no?
Pero todo es para llevarnos hacia el Padre. Si nos quedamos en Jesús nada más, podemos decir de cierta manera es una deformación de la fe cristiana. Es algo peligroso porque muy sutil es hablar solamente del amor de Jesús. Jesús te mira, Jesús te ama, y olvidar que debemos vivir para Dios. Es fácil consolarse con Jesús, en vez de trabajar como Él por el reino. Entonces,
bueno, pero es que a Jesús lo vemos como un hermano, ¿verdad? Es nuestra realidad física, diría yo. O sea, es más fácil hablar con Jesús, que fue un ser humano como nosotros. Sí. Y a través de Él conducirnos al Padre.
Al Padre. ¿Por qué? Porque la obra del amor divino es la penosa reconciliación de la humanidad en justicia y verdad. Si no entramos en este plan, nuestro amor sería puro sentimentalismo. Tenemos que comprometernos al amor, a la justicia y a la verdad, que es nuestro Padre Celestial. Algo que se toma años de tratar de captar, tratar de entender. Y lo bonito es porque estábamos hablando de las familias. Las familias deben, en el plan de Dios, deben de reflejar el amor que existe en la Santa Trinidad. Y por eso el padre en la familia es tan importante. Porque en justicia todos aportan algo muy necesario para que nosotros como seres humanos lleguemos a entender algo del amor que existe en la Santa Trinidad. Entonces, el amor que el Padre da va a ser distinto del amor de distinta manera que la Madre da ese amor. Uh-huh. Pero todo amor viene de nuestro Padre Celestial. Y es en la familia donde empezamos a entender un poco, porque no vamos a poder entender el amor de nuestro Padre Celestial completamente hasta que no estemos en su presencia, en el cielo, pero en las familias. Y por eso las familias son tan importantes, no nada más porque son importantes para la sociedad, y lo son, pero porque a través de la familia llegamos a entender un poco del amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. Por eso la iglesia habla de que la familia es la iglesia doméstica, que el papá es el sacerdote de la familia, ¿verdad? Es el que va guiando el amor entre el esposo y su esposa tiene que ser como el amor que Cristo tiene para la iglesia, que es Cristo es el esposo de la iglesia. Igualmente el padre de familia tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia.
A lo que él vino a crear también, ¿no? Para nosotros. Y el Papa dice algo muy importante acerca de la mujer, padre. Él siempre dice que la mujer crea armonía. No todas, ¿verdad? Pero
yo no voy a comentar. Usted es mujer, usted puede comentar todo lo que quiera.
Bueno, el Papa lo dijo. Bueno. O sea, y el Papa es un hombre, ¿verdad?
Sí.
Y él dijo, y yo veo, por ejemplo, la imagen de la Santísima Virgen, siempre conciliadora, siempre armonizando las situaciones, ¿verdad? Lo muestra en las bodas de Caná, ¿verdad? Y de alguna manera, o sea, teje los hilos necesarios para que Jesús empiece a obrar milagrosamente, sí, ¿no? A crear el vino.
Sí, entonces, nos llama a las mujeres a la humildad, pero nos llama a todos. Y dice que las mujeres tienen que ser, tienen que ser sus
intercesoras.
No, con los esposos, los esposos son la cabeza. Uh-huh. Y las mujeres tienen que seguir al esposo, porque ellos son los que van guiando. Pero, mandar o ser la cabeza de la familia no quiere decir abusar el puesto que el Señor les ha dado como hombres. Es amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces, tú mandas como esposo, pero no para que abuses esa autoridad, ¿verdad? Mandas porque en ti cae la responsabilidad de ayudar a tu esposa que crezca en santidad y luego de crear una familia donde los niños puedan llegar a experimentar y entender algo del amor que Dios Padre nos tiene. Y a través de todo eso, que crezcan en santidad. Ese es el mandar, esa es la responsabilidad que tienen los padres de familia. No es de que aquí nada más lo que yo digo se hace, no, eso no. Pero es que tú vas al frente guiando a tu familia. Y lastimosamente, porque las familias en este tiempo, en esta sociedad, no siempre tienen al papá presente, los niños sufren,
¿verdad? Pues sí, porque no tienen, sobre todo los niños varones, porque no tienen una guía, un ejemplo a seguir, ¿verdad? Un patrón a seguir. Pero yo precisamente creo que en estos tiempos, la mujer también a veces, la esposa o la madre, ¿verdad? Es también una guía muy importante.
No, sí, siempre. Nada más que nunca podemos reemplazar el amor que un padre da. No. La madre nunca puede dar el mismo amor y como hijos siempre vamos a buscar ese amor de padre, así como buscamos el amor de nuestras madres. Exacto. Y los dos son sumamente importantes para el desarrollo saludable de los niños. Pero estamos celebrando la Pascua. Eso es lo importante. Que ahorita estoy seguro que están ya haciendo los preparativos para la celebración y esperamos que todos fueron a misa, que es lo más importante que hacemos como católicos.
Claro.
¿Verdad? Estar presente allí cuando el cielo y la tierra se unen en la misa, en la celebración de la Eucaristía, donde Dios Hijo se entrega para nutrirnos en este caminar.
Después de una Semana Santa, ¿verdad? Sí. Tan dolorosa, porque entre más conciencia podemos tener, más adquirimos el valor de la forma en que Jesús murió, ¿no?
Sí, y creo que es importante recordar que la resurrección nos indica cómo tenemos que vivir nuestra vida. Que muchas veces tenemos que pasar por esa Semana Santa, lo difícil, para llegar a la resurrección. El amor se encuentra a través del sacrificio para el ser amado.
Del dolor. Sí. También. Pues sí.
¿Por qué? Porque Cristo nos dio el ejemplo. Murió en la cruz, resucitó, venció el pecado. Así es que antes de terminar el programa, de nuevo, Cristo ha resucitado, mis hermanos y mis hermanas, y todos decimos aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya,
Padre. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y felices Pascuas de Resurrección, amigos. Que tengan una muy bonita semana. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Gracias, gracias, Padre.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.